Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Internacional, la secretaria general del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, arquitecta Andrea Papié, continuando con el ciclo cultural sobre la República Popular China, se refiere hoy a la ciudad de Shanghái, uno de los 4 municipios que, junto con las 22 provincias, 5 regiones autónomas y 2 regiones administrativas, conforman la República Popular China.
Vamos a hacer una pequeña introducción hablando de las ciudades, porque bueno, Shanghái, si bien no es la capital de China, como ustedes saben es Beijing, Shanghái es una ciudad cultural importantísima. Muchos la conocen como la gran capital comercial, la gran potencia económica, financiera, pero bueno, a mí me interesa su faceta cultural y realmente es lo que vamos a compartir porque tiene una gran relevancia. En el contexto de la globalización, las ciudades tienen un protagonismo muy importante. Entonces, son espacios de desarrollo de los procesos políticos, económicos y socioculturales. Ya no son solo los estados, las naciones, sino las ciudades las que tienen un importante protagonismo. Y tienen justamente, más allá de las facetas económicas y políticas, justamente la dimensión cultural es muy importante para estudiar en estas ciudades. no solo por sus valores, sus expresiones, sino también por todos los bienes y servicios culturales que tienen las ciudades y ofrecen, lo que se llama las industrias culturales y creativas. Y justamente Shanghái es una de las principales ciudades en materia de este tema. Shanghái ha sido declarada en 2010 Ciudad Creativa de UNESCO del Diseño. Pero bueno, antes de detenernos a detallar esto, vamos a conversar un poquito de dónde está ubicada Shanghái, cómo es esta ciudad. Se encuentra en la costa este de China, cerca del río Yangtze. Es reconocida internacionalmente por su mezcla de culturas, occidental y oriental. Es el centro
el Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Por empezar, ¿qué significa Shanghái, no? Me parece interesante arrancar con esto. Shang es sobre, Hai es mar, porque en sus comienzos era una ciudad puerto, por eso esa mezcla de culturas justamente en parte. Y también algunos argumentan que en la dinastía Tang, china, desde el año 600 al 800, estuvo literalmente sobre el mar. Shanghái es una ciudad multicultural, como dijimos, por su historia. Primero era un pequeño pueblo pesquero y textil, ubicado en la desembocadura del río Yangtze, que se llamaba entonces Changxian. Shanghái es conocida como la perla del Oriente. En busca de oportunidades se reunieron comerciantes de las provincias de Jiangsu y Zhejiang, judíos, británicos, inversores estadounidenses, funcionarios de concesiones de diversos países. Porque bueno, recordemos que en el siglo XIX, lamentablemente, China fue tomada por Occidente y realmente estaba la ciudad de Shanghái fue una de las que más tuvieron la ocupación de distintas potencias europeas. Y eso quedó, lo interesante es que quedó en la impronta cultural, en los edificios y también en muchas tradiciones. Shanghái fue tomada justamente en la dinastía Qing, que eso fue en el 1644 a 1912, por las potencias occidentales en las famosas guerras del opio. Así que Gran Bretaña ocupó Shanghái y también estaba ocupada por Francia, así que hubo una zona que se llama la concesión francesa, que conserva sus edificios y costumbres, y las zonas de Gran Bretaña también. La ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial fue un golpe muy duro y bueno, fue dramático, obviamente, hasta que en octubre de 1949, con la creación de la República, comienza una nueva era en China y para Shanghái también, ¿no? Shanghái se libera justamente de la ocupación extranjera. Ahora, Shanghái, ¿cuándo comienza a ser la gran urbe que conocemos actualmente? En los 90. A partir de 1991, comienza una nueva era, llegando a transformarse en el centro financiero y comercial internacional. Shanghái en la literatura también tiene muchas tradiciones que podemos encontrar en Ar de Shanghái, de Javier Martín Ríos, Shanghái, el paraíso de aventuras, de Miller, es famoso el libro de Lisa Xi, Las chicas de Shanghái, Shanghai Girls, también Adiós Shanghái, de Ángel Wagenstein, que habla justamente de la ciudad poblada por judíos que escapaban del régimen nazi. Así que realmente es una ciudad que tiene culturalmente mucha historia y también muchas representaciones, la literatura, en el cine, en el arte. Wei Hui es una joven escritora china que visitó Argentina hace 10 años, no recuerdo exactamente, pero yo fui a verla a la Feria del Libro y presentó su novela que fuera Shanghai Baby, que fue polémica para China, pero en Occidente, y fue un bestseller. Muy interesante para ver la perspectiva de una joven mujer y los cambios de China, ¿no? Y bueno, de la literatura al cine también fue llevada Juan Marcel, El flujo de Shanghai, Las flores de Shanghai, de Hou Hsien, La tríada de Shanghai, dirigida por el famoso director Chan Yi-mu en 1995, La Condesa Blanca en 2005, estuvo aquí en los cines de la ciudad también. Y el joven, ahora célebre director Xia Chang-he, en su momento dirigió una película en el 2010 relacionada con los cambios de la ciudad, muy interesante, I Wish I Knew, o Deseo, lo sé, interesante por los testimonios que brinda sobre toda la transformación social, no solo cultural y económica que tiene Shanghai. Obviamente tuvo un gran impacto humano todas estas transformaciones.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
La arquitecta Andrea Papié, secretaria general del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, nos presenta hoy, en tiempo internacional, a la ciudad china de Shanghái. Es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo. Shanghái es un centro cosmopolita de la cultura y el diseño. La arquitecta Andrea Papié nos habla de los museos en Shanghái.
Nosotros en estos programas nos interesa mucho referirnos a los museos, entonces en Shanghái, hablando de historia, el Museo de Historia de Shanghái trata la historia urbana y el desarrollo histórico de esta ciudad. Es muy interesante porque, como hemos conversado, los museos en China siempre usan muy bien toda la puesta en escena, combinando con tecnología, combinando con objetos. Realmente este museo que está en el edificio de la Perla, la famosa Perla de Shanghái, en la zona financiera, tiene muchísimas imágenes sobre la historia esta de las concesiones europeas que estábamos charlando. Entonces tenemos en la zona de la concesión francesa imágenes de la avenida Joffre, que actualmente es Juan Huailú. En los primeros cafés, ¿cómo eran los primeros cafés? Está todo ambientado escenográficamente, magnífico, como si estuviéramos ahí. ¿Cómo aparece el primer Instituto de Arte Occidental de la China moderna en 1852? ¿Cómo aparece el primer salón de té? O sea, esa combinación entre europeo y chino es único, ¿eh? Es único realmente, en 1850... hacían actuaciones teatrales mientras tomaban el té. ¿Qué pasó con los medios periodísticos de Shanghái? Contaba con 10 periódicos en los años 20 y era el centro informativo más importante del país. Tenían complejos de entretenimiento, cines, óperas, restaurantes. O sea, la vida cultural de la Shanghái de los años 20 es interesantísima. Y bueno, el boom lo habrán sentido nombrar, es todo el centro financiero nacional, pero que de un margen es todo edificio europeo que se conserva perfecto, ¿eh? Pero con la bandera china, ese es el gran orgullo del país de haber recuperado su tierra. Y del otro lado sí está todo lo que es lo más financiero, con las grandes torres altísimas y demás. Bueno, y yendo al tema ya más del arte, el Museo de Shanghai es uno de los más importantes, se crea en 1952 y luego se traslada y a su lugar actual, que está en 1992, a la Plaza del Pueblo, que se inaugura en 1996. Toda la zona de People Square, o sea, la Plaza del Pueblo de Shanghai, tiene toda infraestructura cultural. Está el Gran Teatro, la Gran Biblioteca, y los museos más importantes. Este museo posee una superficie de 39.200 metros cuadrados en varios pisos, 11 galerías, salas temporarias, con todos los temas, ¿eh? Pero temas tradicionales, ¿no? Vamos a ver arte contemporáneo aquí. Vamos a ver en un piso toda la caligrafía, la pintura tradicional, las monedas. Hay colecciones de jade, colecciones de mobiliario, colecciones también de trajes tradicionales chinos de las distintas nacionalidades, las distintas etnias chinas. Ahora, si pasamos a ver un museo de arte contemporáneo, el MoCA, el Museo de Arte Contemporáneo de Shanghai, es uno de los principales. Hay varios, sí, pero este fue creado en el 2005 y está en la calle de Nanjing, en el parque de la calle de Nanjing. Se ocupa de difundir el arte y el diseño contemporáneo. Siempre posee varias muestras simultáneas, algunas propias, otras combinadas con Occidente. Y tiene una gran actividad educativa. Lo que hablábamos en el otro programa, la educación en el arte, China realmente pone mucho énfasis de fomentar toda la creatividad en los niños. Y el China Art Museum de Shanghai es el gran museo de arte contemporáneo y en un edificio majestuoso que era el pabellón de China de la Expo Shanghai. Recordemos que Shanghai fue la sede en 2010 de la Exposición Universal de China y bueno, esa zona se está empezando a ocupar con nuevos museos, pero el principal es el China Art Museum. Este se inaugura como Museo de Arte Contemporáneo y tiene, sí, aquí piezas no solo nacionales, sino también muestras de intercambio internacional importantes. Es enorme, tiene 160.000 metros cuadrados y, como otros museos, tiene 27 salas de exposiciones, librerías, restaurantes, espacios educativos. Realmente lo que siempre insistimos en la gran inversión de infraestructura cultural que ha hecho China. Así que estos son los principales museos para mi perspectiva. Por supuesto que hay muchos más.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola, queridos amigos. Soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Vamos a nuestro objetivo de hoy.
¿Ni neng bang wo yi ge mang ma?
¿Podrías hacerme un favor?
Dang ran ke yi.
Por supuesto.
Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
¿Podrías tomarnos una foto, por favor?
Wo neng bang zhu ni ma?
¿Puedo ayudarte en algo? En el supermercado, en el banco, en el restaurante y en otros muchos lugares es posible que a veces tengamos que pedir ayuda. En español decimos, por ejemplo, ¿podría hacerme un favor? ¿Cuál es el equivalente chino de esta expresión?
En chino suele decirse, ¿ni neng bang wo yi ge mang ma? La primera parte, ni, significa tú.
Ni.
La segunda parte, neng, significa poder, ser capaz de hacer algo.
Neng.
La tercera parte, bang wo, significa ayudarme.
Bang wo.
La siguiente parte es yige, que significa uno, una.
Yige.
No olvides que yi significa uno, una, y ge es una palabra medidora.
Yige, uno, una.
Correcto. Mang significa ayudar o hacer un favor.
Mang.
Ma indica que la oración es una pregunta.
Ma.
Ahora, por favor, escuchemos la oración pronunciada despacio. Ni neng pang wo yi ge mang ma?
Ni neng pang wo yi ge mang ma? ¿Podrías hacerme un favor?
Si la respuesta es por supuesto, en chino decimos tang ran ke yi.
Tang ran ke yi.
Tang ran significa por supuesto.
Tang ran.
Ke yi significa poder ser capaz de.
Ke yi.
Tang ran ke yi.
Tang ran ke yi, por supuesto.
Excelente. Repitan.
Ni neng pang wo yi ge mang ma? ¿Podrías hacerme un favor?
Si la respuesta es por supuesto, en chino decimos tang ran ke yi.
Tang ran ke yi.
Tang ran significa por supuesto.
Tang ran.
Ke yi significa poder ser capaz de.
Ke yi.
Tang ran ke yi.
Tang ran ke yi, por supuesto.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
La arquitecta Andrea Papié, secretaria general del Instituto Confucio de la UNLP, se refiere en tiempo internacional a la ciudad china de Shanghái.
Hoy dije que la ciudad de Shanghái era la ciudad creativa desde el 2010. ¿Y eso por qué? Porque tiene un valor importantísimo las industrias creativas allí. Tiene una oficina de promoción de la ciudad creativa en el marco de la Comisión Municipal de Economía y Tecnología. Y se destaca Shanghái por sus bienales de arte y diseño, por sus festivales internacionales de cine, de animación, de arte digital, el gran desarrollo de empresas creativas. Shanghái, a finales de 2017, las estadísticas indicaban que Shanghái albergaba 87 clústeres creativos, 4.000 agencias e instituciones innovadoras relacionadas con el diseño, 283 instituciones de arte, 239 centros comunitarios artísticos y culturales, 130 museos, 25 bibliotecas, 743 instituciones de archivos. Fíjense los números que estamos hablando, ¿no es cierto? Y bueno, uno de los lugares que a mí me gustó de los espacios de diseño, o sea, cuando hablamos de clúster creativo nos referimos a grupos urbanos que están concentrados, talleres de diseño, de arquitectos, con galerías de arte, de diseño, o sea, se concentra todo el trabajo, la producción de la industria creativa. Y M50, se llama así, es uno de los espacios principales que tiene Shanghái, uno de los más famosos. Y eran unas fábricas textiles que se desocupan y a partir de 2000 comienzan a habitarlo artistas y diseñadores. Fíjense que esto pasa en varias ciudades, en realidad varias ciudades del mundo, no es nada más en China, esto en España, en muchísimos lugares. En Inglaterra comenzó en realidad todo lo que es la movida de industrias creativas. Es muy común que las grandes industrias, fábricas se reciclen y se transforman en espacios culturales. Y aquí, bueno, como el otro día en la charla de Hangzhou vimos como todas las antiguas fábricas se transformaron en el grupo de museos de arte y artesanía de Hangzhou, aquí pasa un poco lo mismo. Las fábricas textiles ya no funcionan y a partir de 2000 comienzan a habitarlo artistas y diseñadores. Y las ferias de arte contemporáneo realmente son una movida importantísima, porque el arte contemporáneo chino es uno de los más cotizados del mundo, y la movida que tiene de arte es muy grande. Y Shanghái no tiene solamente bienales de arte en este edificio, que es el Shanghai Exhibition Center, sino también en un espacio nuevo que se llama Power Station of Art. O sea, desde 1996 las bienales de arte de Shanghái son una de las más importantes de Asia. Y también podemos citar otros museos privados que participan de esta movida artística tan importante del arte contemporáneo. Está el Rotbundar Museum y el K11R Museum, que lo interesante de este museo, justamente cuando yo estuve estaba la muestra de Dalí, así que fíjense que, de qué artista estamos hablando, ¿no es cierto? Me refiero a las muestras grandes internacionales que vienen. Todos los grandes artistas europeos llaman la atención de China y bueno, las librerías tienen todos los libros traducidos, no solo al inglés, hay el chino también. Así que imagínense que es un mercado enorme de industria cultural.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.
¿Por qué?